El Banco Central anunció la semana pasada que flexibilizaría la política monetaria. Ustedes ya conocen esa noticia, ya la tratamos, y saben también que los analistas marcaron que esa modificación, esa flexibilización resultaba necesaria para asegurar el cumplimiento del objetivo de inflación para el cierre del 2005, que es de entre 5,5% y 7,5%. Ayer, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística publicó el dato de inflación de junio, que volvió a marcar un aumento muy bajo de los precios. En concreto, los precios subieron apenas 0,27% en junio, y en los últimos 12 meses la inflación se ubicó en solo 4,14%. Se trata de un registro menor al límite inferior del objetivo de inflación. Entonces, con esos datos surgen varias preguntas, ¿no? ¿Por qué la inflación es tan baja? ¿Qué marca el análisis cuando se lo detalla rubro por rubro? ¿Qué factores pueden hacer subir la inflación de aquí a fin de año? En definitiva, ¿cómo se presentan las perspectivas para los próximos meses? De eso conversamos ya mismo con el economista Pablo Rosselli, de TEA Deloitte Touche.
Análisis económico.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Si te parece bien, empezamos con las principales cifras.
Me parece bien. Tú adelantabas dos cifras claves. En junio los precios del consumo subieron 0,27% y en la medida usual de 12 meses móviles la inflación fue de 4,14%. Como la inflación de junio de este año resultó un poquito menor a la de junio del año pasado, la medida en años móviles volvió a bajar este mes. De esta manera, y bien en línea con lo que tú marcabas, es claro que la inflación se encuentra por debajo del rango objetivo manejado por el Banco Central. Para el cierre de este año, la inflación objetivo es entre 5,5 y 7,5, pero en rigor, la meta de inflación que hace un año se había fijado el Banco Central para los 12 meses terminados en junio de 2005 era de entre 6 y 8%. En realidad, la comparación más relevante es esta última, si bien la diferencia entre ambos objetivos casualmente es muy reducida.
Pablo, quiero hablar contigo sobre las causas de esta inflación que venimos teniendo, esta inflación tan baja, ¿no?
Sí.
Pero antes de eso, me parece bueno preguntarte sobre qué relevancia tiene el cumplimiento del objetivo de inflación que ha anunciado el gobierno. Te lo digo porque algunos oyentes incluso nos han llamado temprano preguntando qué pasa, quiero decir, tener una inflación baja es bueno. ¿Por qué estamos preocupados porque tenemos inflación baja?
Bien, algunas veces hemos tocado este tema en el programa y es claro que la intuición a muchos oyentes les puede marcar que es peor incumplir el objetivo de inflación por arriba que por abajo. De hecho, algunos podrían pensar que incumplirlo por abajo no es ningún problema. Sin embargo, hay al menos dos factores a tener en cuenta, Emiliano. El primero tiene que ver con la previsibilidad que deben mostrar las variables económicas para tener un entorno apropiado para la inversión. En este sentido, es claro que una inflación más alta que la esperada es indeseable si el país apuesta a tener un marco de inflación baja, cosa que está demostrado contribuye en el largo plazo a una mejor asignación de los recursos y contribuye a un mayor ritmo de crecimiento económico. Pero una inflación baja, menor a la esperada, también genera dificultades. Porque supone que el costo medido en términos reales de los contratos celebrados en pesos es mayor a lo esperado. Eso quiere decir, por ejemplo, que las empresas que contrataron trabajadores pensando en una inflación de 7% para los 12 meses terminados en junio de este año, digo 7% porque sería la inflación promedio entre el piso y el techo del objetivo que hace 12 meses se había fijado el Banco Central, bueno, esas empresas se encontraron con que la inflación fue 3 puntos menos. Quiere decir que el costo en términos reales fue 3 puntos más alto. Y lo mismo aplica, por ejemplo, para quien contrató algún financiamiento en moneda nacional.
En cualquier caso, Pablo, el desvío no parece demasiado importante.
Eso es cierto. Sobre todo si pensamos en la larga tradición inflacionaria del país, podremos recordar que antes las variaciones anuales de la inflación eran mucho, mucho mayores. Afortunadamente, la previsibilidad de la inflación ha mejorado sustancialmente a partir del descenso de la inflación que tuvimos, pongamos, en los últimos 10 años. De todas maneras, si en lugar de mirar hacia atrás, miramos hacia adelante y pensamos en que Uruguay seguirá siendo un país de baja inflación, de inflaciones de 5% anual o menos, el desvío de los últimos 12 meses no es tan reducido. Pero además, como te decía, hay un segundo factor a tener en cuenta para responder esa pregunta.
¿Cuál es el segundo factor?
Es el siguiente, el hecho de que la inflación está resultando menor al objetivo, de alguna manera está indicando que la política monetaria pudo haber sido un poco más expansiva en el pasado. Con esto no estamos criticando la gestión de la política en el sentido de que reconocemos plenamente las enormes dificultades que se tienen para controlar la inflación a partir de los instrumentos monetarios. Pero en cualquier caso, si la política hubiese sido un poco más flexible, habría contribuido un poco más a la reactivación de la economía. Y hay que tener en cuenta que, bueno, políticas monetarias más rígidas a la larga afectan el crecimiento de la economía, por lo menos en el corto plazo.
Bueno, aclarado ese punto, hacemos una pausa y venimos con las preguntas que estaban pendientes, ¿no? ¿Por qué estamos teniendo inflación tan baja?
Bueno.
Gales, Casa Cambiaria. Compromiso de excelencia en compra y venta de todas las monedas extranjeras. Cofres Ford, giros, transferencias, Western Union, reparos, RedBrow, Galpín Sociedad de Bolsa, regalos colectivos y mucho más. Gales, Casa Cambiaria. Su ventaja, nuestro servicio.
¿Por qué, Pablo, la inflación está siendo tan baja? ¿Qué está ocurriendo a nivel de los distintos rubros?
Bueno, cuando consideramos la evolución de los últimos 6 meses, para apartarnos de lo que puede ser fluctuaciones de un mes a otro, tomando 6 meses, surgen con claridad 4 tendencias asociadas a distintos componentes del IPC. En primer lugar, los precios de los llamados bienes y servicios no transables internacionalmente están aumentando casi 10% en términos anuales, es decir, que están subiendo en términos reales, están subiendo en relación al IPC. Y eso obedece al cambio de precios relativos que se está observando en la economía. Durante la crisis esos precios no subieron porque la demanda interna estaba en franca contracción. Pero bueno, ahora ocurre el fenómeno inverso. Y por eso los precios no transables suben en términos del IPC. En segundo lugar, los precios de los llamados transables internacionalmente, los bienes que se exportan o que pueden importarse, que dependen del tipo de cambio, están bajando levemente, están bajando menos de 1% en términos anuales. Quizás sería justo decir que están subiendo cero, digamos. Y aquí lo que se observa es el resultado de la tendencia declinante que ha mostrado el tipo de cambio. Y de esas 2 tendencias surge entonces que están cambiando los precios relativos en la economía. Las presiones inflacionarias actuales obedecen al cambio de precios relativos, que es la contracara de la inflación en dólares que hemos comentado otras veces en el programa. La inflación en dólares se corresponde con una suba de los precios de los no transables, del mismo modo que la caída de los precios en dólares que tuvimos en el 2002 obedecía a una caída de los no transables, siempre en términos del IPC, en términos reales.
Decías, Pablo, que había 4 tendencias.
Sí.
Mencionaste el comportamiento de los precios transables y de los no transables. Nos faltan 2. ¿Cuáles son las otras tendencias?
Bueno, exactamente. La tercera tendencia tiene que ver con el desempeño de los precios administrados. Precios como tarifas públicas, servicios de salud, boletos de transporte, tarifas de taxímetros. En promedio, aunque hay excepciones, en los últimos 6 meses los precios administrados han subido apenas 3% en términos anualizados y eso le ha quitado presión a la inflación en relación a lo que observamos en 2004 cuando tuvimos unos cuantos aumentos de tarifas. Y la cuarta tendencia tiene que ver con la evolución del componente más volátil de la inflación, que son las frutas y verduras. Las frutas y verduras subieron en los últimos 6 meses más de 25% en términos anualizados.
Entonces, Pablo, ahora vamos a mirar hacia adelante. ¿Cómo se presentan las perspectivas para los próximos meses? A pesar de estos aumentos de precios bajos que hemos tenido últimamente, ¿la inflación se ubicará dentro de ese rango que fijó el Banco Central?
Bueno, la semana pasada el Banco Central, como tú decías, anunció una flexibilización de la política monetaria, hay un aumento de las metas monetarias del tercer trimestre del año y a su vez el presidente del Banco Central, Walter Cancela, marcó que si fuese necesario esas metas se podrían revisar inclusive durante el transcurso del tercer trimestre. En función de esos anuncios, nosotros pensamos que deberíamos observar una mayor expansión monetaria con cierto incremento del tipo de cambio y si así fuera, los precios de los transables que han subido muy poco, de hecho han caído levemente en los últimos 6 meses, deberían subir un poco más, contribuyendo a generar más inflación.
¿Y qué sucederá con los demás precios? Desde el gobierno se ha marcado que en el segundo semestre ¿Habrá algo más de inflación? ¿Por qué? Por efectos de los ajustes de salarios y por otros factores como la reactivación de la economía. ¿Tú qué dices?
Bien, a ver, sin duda que la reactivación de la economía de a poco contribuye a generar algunas presiones inflacionarias porque en algunos sectores, por lo menos, se va reduciendo la capacidad ociosa. Cuando eso ocurre, las empresas comienzan a subir sus precios. Si siguen teniendo demanda y tienen poca capacidad para expandir su producción, incrementan sus precios al alza. Por otro lado, tendremos en el segundo semestre los resultados de las negociaciones colectivas de salarios. Si bien algunos ajustes de salarios podrían contribuir a generar un poco más de inflación, en principio, si se mantienen las pautas dadas por el Poder Ejecutivo, a nuestro juicio, por ese lado no deberíamos observar presiones significativas sobre los precios. Y finalmente queda así un tema importante que es el de las tarifas. La suba del petróleo observada hasta ahora, en particular, podría propiciar algún ajuste en los combustibles, es un tema que ANCAP tiene a estudio, y si eso ocurriese, entonces así tendríamos algún impacto sobre el IPC. De hecho, recién comentábamos que los precios administrados habían subido poco en los últimos 6 meses, y ahora agregó, Emiliano, que es en ese desempeño incidió en realidad la baja de combustibles que se produjo a fines de diciembre del año pasado, que por un efecto de cálculos de promedios mensuales, se registró, digamos, o tuvo un impacto en forma de descenso importante de los precios de los combustibles en enero.
Y en función de todos estos comentarios, Pablo, entonces, ¿qué proyecciones manejan ustedes para el cierre del año?
Por ahora nos mantenemos en la posición que comentábamos la semana pasada, de una inflación de entre 5,5% y 6% para 2005, aunque seguimos advirtiendo en todo caso que hay cierto riesgo de incumplimiento del objetivo de inflación por debajo, es decir, estamos observando sistemáticamente inflaciones reducidas. Tendremos que aguardar a la cifra de julio, porque en julio deberíamos observar un registro de inflación bastante más significativo como consecuencia de algunos ajustes en las cuotas mutuales, en el servicio doméstico que va a recoger la suba detectada por el Poder Ejecutivo en el salario mínimo del servicio doméstico y también por mayores precios de la carne que hemos tenido en los últimos días.